¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast que se llama Seb Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y les agradezco una vez más a todos por sintonizarnos en vivo. A ver quiénes están en vivo. ¿Cómo estás? Pedro, Pietro, Etienne, Nahuel, Treboleón, Nahuel, José, Santiago, Joa, David, Joa de nuevo, Antonella. Un abrazo para Angie, para Nicolás, para Carlos. Bueno, para todos los que están conectados ahora mismo viendo Seb Films Directo. Chicos, los saludo desde la ciudad de Madrid, en España. ¿Quieren ver este programa en vivo? ¿Lo quieren escuchar en vivo en todo su esplendor? Porque se mueren de ganas. Bueno, lo pueden hacer muy fácil. Estamos todos los lunes en Seb Films Directo. Buscá YouTube Seb Films Directo. Todos los lunes de las 5 de la tarde en Argentina o las 10 de la noche acá en España, donde estoy ahora mismo. Bueno, gente, a ver, quizás estamos presenciando un cambio en el paradigma cinematográfico. Quizás estamos presenciando cómo la historia del cine está cambiando y cómo los grandes engranajes de Hollywood se están aceitando nuevamente para quizás iniciar una nueva década. Gente, yo creo que esta semana marca el quiebre total. Fue quizás una de las peores semanas de la taquilla hollywoodense, con un montón de fails que ya los vamos a hablar, entre ellos The Flash. Vamos a hablar también un poquito de algunas series y de cómo estuvo el streaming en esta semana también. Así que vamos a darle, ¿no? Vamos a darle. Bueno, a ver, lo primero que quiero hablar con ustedes es sobre el estreno de The Flash. El estreno de The Flash decepciona a ejecutivos de DC. Esa es la noticia principal de acá de Deadline. Y Estoy tratando de averiguar con ustedes de por qué podría ser, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las razones? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando acá? Porque hace unos años una película como The Flash hubiera sido una locura apasionante. Hubiera llenado butacas y, sin embargo, ha tenido un primer fin de semana pésimo. No sé si es de las peores películas de superhéroes en su primer fin de semana, seguramente no. Pero ha tenido un fin de semana en donde sus primeras recaudaciones domésticas, o sea, en Estados Unidos, fueron de 55 millones en un fin de semana. Lo cual, para una película que costó alrededor de 250, 300 palos, y es un poco complicado, ¿viste? Hay que remontar eso. No quiere decir que no pueda remontarlo. Digo, ya se han visto otras veces en donde otras películas de superhéroes han remontado. Por ejemplo, Ant-Man, la primera película de Ant-Man que salió, levantó menos guita que The Flash. Y sin embargo, después, en el resto del año, le fue súper bien. Así que tampoco vamos a dar todo por muerto, pero la verdad es que arrancó bastante mal. Les voy a leer acá lo que dice Deadline. Yo todavía no vi The Flash, no la vi aún. Probablemente la vea esta semana, voy a tratar, vamos a ver si se da la posibilidad. Aquellos que ya la hayan visto me pueden comentar ahí en los comentarios o en el chat qué les pareció a ustedes. Domingo por la mañana, después de la publicación del sábado por la mañana, actualiza para las actualizaciones. Ok, hay muchas lecciones que aprender este fin de semana, pero el principal de ellos es que lo que es para un importante estudio de cine abrir una película con varios de sus elencos, principalmente su estrella principal, que no está disponible para la prensa. Esa fue la gran pregunta que avecinaba en la mente de todos a raíz de todos los escándalos de Ezra Miller que justamente golpearon a Warner Bros. The Flash, de 200 millones de dólares de DC que costó básicamente costó una barbaridad, recaudó 55.1 millones de dólares en sus primeros tres días y 64 millones de dólares para el fin de semana de vacaciones de junio de cuatro días. Más de 4.000 cines, bueno, bla, 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 la proyección de tres días. Acá, en este artículo, se trata de averiguar cuál fue la razón, a ver qué están diciendo ustedes. John dice, a mí me gustó, normal, pues. Si vos te pones a ver, a explorar en internet la gente cómo la está haciendo mierda, yo realmente no sé, es como que siento que hay un... Que en un momento que se genera una narrativa, es como que todos siguen esa narrativa fuerte, ¿viste? No, ni siquiera la vi todavía, pero mirá que yo no soy muy fan del cine de superhéroes. Nunca me volvió tan loco. Hay un par de películas de superhéroes que me gustan y tampoco es que todas me pongo fan y todo. Por más de que he vivido toda la década del 2010 cubriendo estas películas para ZEPFilms, pero... pero no creo que la de, no creo que se merezca el bardo que se está comiendo tampoco. ¿Qué dicen acá? Dicen que está buena, pero los efectos son pésimos. Bueno, esto ya es un tema de Hollywood en general, ¿no? O sea, que los efectos no sean los mejores por un tema de apuro, ¿no? Y de lo apurados que están en sacar las películas y de que no llegan a terminar todos los efectos especiales, ¿vieron? Steven Spielberg dijo que el género se agotaría por cansancio. No habla por hablar. Coincido, Marcelo. Ahora mismo lo vamos a discutir un poco. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por acá? Estaba leyendo un artículo de Deadline, viendo un poquito sobre lo que decía, ¿viste? Cuando, además del problema que tuvo con toda la historia de Ezra Miller, después también tenemos que bueno, que encima de todo esto la película sale justo en una temporada de huelgas. Esto es una de las cosas que dice. En la San Diego Comic Con ha tenido... ha tenido muy poco, ¿cómo se llama esto? Muy poca fuerza porque no admitieron demasiadas entrevistas ni demasiadas cosas. Michael Keaton no pudo asistir a la premiere porque estaba filmando Beetlejuice 2 y Ben Affleck tampoco parece que apareció. Sasha Kahl, que hace Supergirl, hizo prensa en Miami, Texas, pero bueno, Ezra Miller obviamente no. O sea que a nivel prensa vino complicado un poco. Y después hay otra cosa, según dice acá, ¿no? A pesar de que James Gunn dijo que probablemente esta sea una de las mejores películas de superhéroes jamás hecha y que... aparentemente aquellos que lo vieron no están muy de acuerdo. Le pusieron un 77% en Comscore o Screen Engine y un 59% en Recomendar. Y eso parece que bajó un poquito. Y además parece que la película está teniendo complicaciones para atraer a un público femenino. Cosa que sí había logrado con Aquaman o con Wonder Woman. O sea que está un poco preocupada, ¿no? Bueno, y a ver qué dice por acá. Mark, bueno, nada, básicamente lo dicen que es por un problema principalmente de prensa y de que no gustó tanto como se le imaginaban, ¿viste? Que le generaron demasiado hype y no parece que remontó, vamos a decirlo así. Yo no supe que aparecían más superhéroes hasta que salió. Es como si una película de Avengers le hubieran puesto Hulk. Sí, es verdad, Pedro. Pero bueno, también le jugó muy, muy en contra lo de Ezra Miller. El tema de la prensa jugó muy en contra. El tema de la... Pero bueno, también yo creo que... Ojo, tiene también, digo, sin mandarla al muere de una, ¿no? Tiene posibilidades de recuperarse. Es mucha la guita que tiene que recaudar, pero tiene la posibilidad de recuperarse. Es raro porque la peli en sí no estuvo tan mal, pero el hecho de anunciar que se reiniciará el universo de DC quizás no ayudó. Sí, bueno, es que sí, es que ya era algo que se había dicho, que se iba a reiniciar. Esto, imagínate vivir en Europa y perderte este feriado. Bueno, igual acá tenemos cada feriado, loco, así que también lo que me pierdo allá, a veces lo gano allá. Pero bueno, de todas maneras, hacer films directos yo lo hago igual, haya o no feriado. Así que es decir que la mejor película de DC desde Dark Knight le jugó mucho en contra. Ah, o sea que decir eso, Gabriel Esteban. A ver, se generó un hype que... El tema con el hype es que lo cumplas o no lo cumplas, da lo mismo. Lo importante es que la gente vaya al cine. Si después queda decepcionada, bueno, por lo menos se generó un hype importante como para que el primer fin de semana las butacas se llenen, ¿viste? Entonces, no te sabría decir si haber hecho el hype fue un error. Yo siempre que se pueda hacer hype, siempre viene bien. Es muy difícil generar hype en este momento donde todo está mega diversificado. Entonces, cualquier tipo de hype viene bien. También pasa que estas pelis son tan grandes, loco, que yo... Y hay tantos ejecutivos de por medio que no sé, no sabría decirte bien a quién tiene la culpa acá, ¿viste? O sea, ¿quién tiene la culpa de que capaz la peli no funcionó con audiencias? Punto. Ni siquiera te podría decir que es culpa del director, ¿viste? Porque ya son pelis tan grandes que hasta dónde sabes cuánta influencia tuvo el director ahí, ¿viste? O sea, meter cameos de glorias pasadas y uno que otro cameo de lo que fue proyectos que no llegaron a ser. Qué sé yo, a mí me parece, o sea, me parece que estamos haciendo como un análisis muy básico y también muy, como muy relacionado con lo que leemos en internet, ¿viste? Yo creo que principalmente el problema que tuvo esta peli es que no, es que fuera del mundo fan de los cómics y fan de DC y todo eso, no logró traer mucho a las audiencias. Y yo creo que este es un problema que cada vez se está dando más con las películas, tanto con las remakes de Disney como con las películas de superhéroes. Digo, vimos un tema similar cuando se estrenó Ant-Man and the Wasp en Quantumania. No le hizo bien claramente lo de Ezra Miller, no le jugó a favor. Pero simplemente para mí que no se reduce a, uy, pusieron a, si sacaban a Michael Keaton, la peli mejoraba. Uy, es que el director hizo algo que no me gustó, por eso no la vio nadie. Es que, pues, es políticamente correcto, qué sé yo, cualquier cosa, ¿viste? Por esta razón no la ve nadie. Yo creo que simplemente no logró captar la atención de la audiencia. Me parece que ya las audiencias no tienen tantas ganas de ver películas de superhéroes como en otra época. Yo recuerdo, por ejemplo, y digo, también el tren de. Entre el tren del hype de las películas de superhéroes tampoco es que. Tampoco es que se generó así de un minuto a otro, ¿vieron? O sea, lo hemos visto crecer aquellos que vivimos toda la fase 1 de Marvel, por ejemplo, cuando salió Iron Man. Está bien, salió Iron Man, la rompió, pero después entre medio salió Thor y salió esta otra y tampoco es que la rompieron. Recién después, cuando salió Avengers, la gente dijo, ¡epa! ¡Epa! ¡Mirá lo que se puso acá! Y ahí empezó a pegar con toda y empezó tucu, 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 cada vez más para arriba. Guardianes de la Galaxia, Avengers 2, es como que ahí paca, paca, paca. Tuvo su época de gloria, quizás entre 2015 y 2019, podríamos decirlo. No sé, habría que fijarse un gráfico o alguna cosa así de taquilla, pero yo me supongo que tuvo su época de gloria entre 2015 y 2019, en donde también DC hizo sus intentos, algunos muy fructíferos, ¿no? Como Wonder Woman, que también le fue muy muy bien, de Joker, que fue como casi un capítulo final de lo que es el cine de superhéroes. Pero bueno, ya evidentemente ya la gente ya no le divierte más. Ya está, ya no causa el hype que causaba antes dentro de lo que sería la audiencia normie, vamos a decirlo, ¿sí? O sea, dentro... Digo, cuando salió Avengers, yo me acuerdo perfecto, cuando salió la primera de Avengers, fue un evento importante no solo para aquellos que les gusta. Digo, yo no soy de leer tanto cómic, ¿viste? Y sin embargo fui y quedé medio flasheando con esa película. Y ni te cuento cuando salió Endgame, ¿viste? Cuando salió Endgame estaba... hasta mi hermana tenía ganas de verla, que no mira una película de superhéroes, ¿viste? Pero eso ya no está más. Perdiste a los normies, vamos a decirlo así. Perdiste a los normies, amigo. Y ahí... O sea, perdiste a lo que sería la audiencia general, el público general. Ya al público general no le interesa, ya pasó, están buscando otra cosa, no sé cuál es esa otra cosa. Esa es la parte que a mí me interesa. O sea, yo creo que en este momento el cine de superhéroes está pasando por un agotamiento total. Lo estuvimos viendo en las últimas películas que se estrenaron. Tanto en Ant-Man, bueno, en todas las que salieron estos últimos meses. Y ahora lo volvemos a ver con The Flash. ¿Cuál es el problema? Que, a ver, que quizás The Flash está buena. O sea, quizás no es tan mala como ahora están tirando todos, ¿viste? Están bardeando, que vuelva Zack Snyder, que recupere todo, ¿viste? Capaz no es el problema. Capaz simplemente el problema es que ya está. Es que ya... Ya la gente se agotó y quedaron solamente los fans más enfermos. los más heavies y está todo bien con esos fans, pero con esos fans no pagás las cuentas. Son películas muy caras que para recuperar las ganancias las tenés que ver completas. O sea, la tenés que llenar toda la sala, tiene que ir todo el mundo a verlas. Ahí entraría el tema de la sobreexplotación del género. Le pasó lo mismo al cine del espacio, al de westerns en su tiempo. Por eso digo, estamos viviendo quizás un quiebre en la historia del cine mainstream hollywoodense y creo que es interesante. Me parece que es interesante y que también, digo, a mí como alguien que le interesa la historia del cine y también la historia del cine clásico estadounidense, es interesante ver para dónde va, ¿no? Porque al final es un poco una de las cosas que moldea la cultura popular del mundo, ¿no? Las películas que salen. Y vamos a ver con qué nos encontraremos en los próximos años. Yo creo que ya estamos dándole inicio a los gloriosos años 20 o a los nefastos años 20, vamos a decirlo como quieran, pero ya culturalmente me parece que se está dando ese cambio. Y vamos a ver hacia dónde va. Es súper interesante, loco. Es un momento en donde también uno puede ser disruptivo. Porque cuando se agota uno de estos géneros tan gigantes, vale todo. Les recuerdo que el cine que más nos gusta, supongo que a todos en este canal, y si no, el cine que a mí más me gusta de Estados Unidos, fue el cine de la década del 70, el cine más de autor, que surgió en un contexto muy similar, en donde Hollywood ya estaba haciendo películas carísimas, que no iba a ver nadie, porque ya a la audiencia no le interesaban más esas películas, y quebraban, y algunos estudios estuvieron a punto de quebrar por estrenar películas así grandes, y de repente aparecen los locos tipo Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, haciendo películas distintas, o Martin Scorsese, películas más de autor, más independiente, y estas películas son una bomba, o sea, les va espectacular. Bueno, puede suceder algo similar, no lo sabemos, no tenemos ni idea, pero lo que sí sabemos es que en este momento algo está empezando a dejar de funcionar, ¿vieron? Algo está empezando a dejar de funcionar y Hollywood se da cuenta de eso. Hollywood se da cuenta y ya empieza a poner, por más de que no nos demos cuenta, porque vos imaginate, empiezan a, desde que se compra un IP hasta que se hace una película, pueden pasar 3, 4 años, ¿viste? Entonces, no lo vamos a ver en acción hasta dentro de un ratito, pero al igual que con el cine de superhéroes cuando empezó, quizás no nos dimos cuenta en el momento que salió Iron Man, o sea, cuando salió Iron Man, yo no hubiera pensado, bueno, a partir de ahora, los próximos 10 años van a ser una locura de cine de superhéroes. Nadie lo pensó. Quizás cuando salió Avengers, ahí capaz que todos estábamos como, ok, acá empezó la joda, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver. La pregunta sería, ¿cuál será el género que la va a romper de ahora en adelante? Eso dice Alejandro. Apuesto por las pelis adaptaciones de videojuegos. Bueno, mucho me están diciendo mucho eso, ¿viste? Porque sale Mario, Sonic y Five Nights at Freddy's. Puede ser. A ver, que al final, ¿viste? Es... Los westerns en los años 50 dejaron de hacerse, por más que eran lo que más se hacía en Estados Unidos. Las películas de acción de los años 80, como las de Rambo o los tanques de Schwarzenegger como Terminator, funcionaron bien en los 80 hasta que en un momento dejaron de funcionar y se dejaron de hacer. Muchas veces ocurre por eso y alguien se pregunta, che, loco, ya no hacen las películas como eran antes, ¿viste? Y un poco es por eso, por esa historia, porque en un momento lo que antes funcionaba... deja de funcionar. Con los éxitos de Top Gun, Maverick, Avatar y John Wick, ¿se viene la hora del cine de acción? Puede ser. No tengo ni idea. Pero bueno, es interesante. Por algo empiezan a anunciar tantas adaptaciones de videojuegos. Mirá, los superhéroes no cansan las historias de mediocres. Esto dice Les Kijin. Y no, yo no estoy de acuerdo. O sea, una cosa es que no te cansen a vos los superhéroes. Pero para vos poder costear estas películas que salen tan caro, tenés que sí o sí lograr que todas las audiencias vayan a verlas. Que no le interese solo a los fans de los videojuegos o a los fans de los superhéroes. Tienes que lograr que todo el mundo vaya a ver esas películas. Entonces, bueno, hay que... Y no se está logrando. Así que, bueno, vamos a ver qué sigue sucediendo. Vamos a ver un poco qué cosas se estuvieron viendo estas semanas. Bueno, fue, como les digo, una de las peores semanas... En la taquilla de Hollywood, Fue una de las peores semanas en la taquilla de Hollywood de este año. Chicos, como les dije antes, ¿me pueden explicar qué pasó este fin de semana con la taquilla en cines? Todo fue un fracaso. Por un lado tenemos The Flash, que apenas recaudó 55 millones en su primer fin de semana, y Elemental, que también estrenó este fin de semana, resultó ser el peor lanzamiento en toda la historia de Pixar. Si seguimos así, es inevitable que pronto presenciemos un cambio de paradigma en la historia del cine. Quizás 2023 sea el año en donde las películas que dominaban la taquilla en la década del 2010 dejen de funcionar y empiece a funcionar otra cosa. Digo, cuando ustedes se preguntan por qué dejaron de hacer westerns en Hollywood como los de los años 50 o películas de acción como las de los 80, es por esto que estamos presenciando ahora mismo. Y, como les dije antes, algo que me intriga sería saber cuál es el próximo gran éxito cinematográfico mainstream. Ustedes acá me dicen que serán las adaptaciones de videojuegos o de anime, pero ¿qué otro tipo de películas podrían ser? Vamos a ver un poco qué películas estuvieron funcionando en taquilla esta semana. Vamos a ver un poquito la taquilla. A ver, lo tengo por acá. Vamos a ver un poco los charts de este último fin de semana. Ahí está. Mira, loco. Mira qué bien, vieja. Mira estos charts, papá. Bueno. La película más taquillera de este último fin de semana fue The Flash, que también fue su primer fin de semana en taquilla. Y a pesar de que fue la que dominó la taquilla este fin de semana, no te podría decir que fue el resultado que esperaba DC. The Flash hizo alrededor de 55 millones de dólares a nivel doméstico. Le siguió Elemental, la película nueva de Pixar, que fue el peor lanzamiento de la historia de Pixar. La película menos taquillera de Pixar en la historia, en su primer fin de semana. Esto raro porque, por lo que me contó la gente, no es tan mala, yo todavía no la vi. Pero bueno, también, de nuevo, yo siento que Pixar, por ejemplo, a nivel animación, se ha quedado en otra década. O sea, ahora el tipo de animación que se puso de moda es la película de al lado, Spider-Man Across the Spider-Verse, que sigue tercera ahí en el ranking doméstico taquillero. Pero Pixar, a pesar de que están laburando en animación y todo eso, siento que se quedaron un poco atrás, ¿viste? Por lo menos atrás a lo que vendría a ser el mainstream, ¿sí? O sea, las audiencias generales. Siempre acá estamos hablando de audiencias generales. Acá son películas que cuestan muy, muy caro. Digo, Elemental costó alrededor de 200 millones de dólares. Y para poder cubrir esos costos necesitas que todas las audiencias vayan a ver esa película. Que todo el mundo vaya a ver esa película. Entonces, si vas a jugar en las grandes ligas, necesitas hacer algo que sea muy, muy atractivo para todos los públicos. Y estas dos películas, a pesar de que dominaron la taquilla este fin de semana, no resultaron tan atractivas para el público, evidentemente. Le sigue Spider-Man Across the Spider-Verse, que sigue ahí repuntando fuerte, sigue ganando mucha guita, una película que costó 100 millones de dólares y ya la recuperó y está recontra tranquilo. Transformers Rise of the Beast, una película que nadie se esperaba que le fuera a ir tan bien y sin embargo sigue ahí manejándose bastante bien. Creo que también ya está hizo una buena taquilla. La semana pasada sé que hizo una taquilla espectacular, que fue una de las más vistas de la semana pasada, pero creo que ahora ya está tranquila, como que corre tranquila, se puede quedar tranquila. Y después salió, y después tenemos The Little Mermaid, La Sirenita, que se mantiene en el top 5 de las películas estadounidenses de este fin de semana, pero lamentablemente no parece que vaya a cumplir con las expectativas. Me parece que no va a llegar a la guita que necesita ganar. De nuevo, chicos, son tanques gigantes. Entonces, por más de que hagan un montón de guita, por más de que estén en el top 5 mundial y todo, No llegan a pagar las cuentas, hacen pérdida, ¿entendés? Es un problema, es un problemón. Por debajo tenemos otros estrenos de esta semana en Estados Unidos, que fueron Asteroid City, la película nueva de Wes Anderson. No le fue para nada bien en taquilla, pero bueno, también es una película dentro de todo un poco más barata, salió 25 millones de dólares, entonces tiene eso a favor, pero no pudo irle tan bien. Yo creo que también por ejemplo, no sé, te digo lo que me pasa a mí, o sea, yo siento que después de haber visto The French Dispatch, es como que cada vez Wes Anderson se inmersa más en su propio estilo y es como que cada vez se va tan adentro que es difícil un poco seguirlo. Y como te digo, No me molestaría si fuera una peli más chiquita, pero es una peli grande y necesita recaudar guita. Es caro, está cara esa película. Sin embargo, 25 millones yo creo que puede llegar a ser algo. Tiene un buen elenco, capaz que tiene más suerte, aunque también digo, no es una película mainstream. Yo la voy a ver, por más de que quedé bastante decepcionado con The French Dispatch, su última película, la voy a ver. Artísticamente igual me parece una peli interesante, como todas sus películas. Entonces, vamos a ver con qué nos encontramos. Y si ustedes la vieron, me pueden decir ahí qué les pareció. Y después salió otra que se llama The Blackening, que, para que vean, ¿ves? Esta fue una peli chiquita. Es un spin-off de un chiste de Comedy Central, de un sketch de Comedy Central, sobre una especie de Monopoly racista, que una especie de mezcla entre El Juego del Miedo, o sea, Saw, y el Monopoly, el juego del Monopoly, en donde tenés que agarrar cartas de suerte y qué sé yo, pero el personaje este del Juego del Miedo es un tipo retorcido, mega racista, que quiere matar a un grupo de amigos afroamericanos, ¿viste? Y esto arrancó como un chiste, como un sketch en Comedy Central, y lo convirtieron en película. Y si vos ves el tráiler, y te das cuenta, no tiene mucho presupuesto, es como medio una comedia así, graciosa. A nivel cinematográfico es bastante básica, de hecho, a nivel iluminación incluso es como medio rara, o sea, no es rara bien, es como, es muy, nada, parece una de estas películas hechas para tele. Sin embargo, se estrenó en cines y le fue bastante bien, le fue muy bien en Estados Unidos, así que una película ahí que podemos ver. No está dentro del top 5 de la taquilla, pero me pareció interesante ahí agregarla porque, bueno, si bien no es de las películas más vistas de este fin de semana, logró cumplir con las expectativas y se ganó la taquilla, ¿viste? Eso también hay que verlo, ¿no? O sea, películas que quizás no son tan taquilleras como el top 5, pero que sin embargo, con un presupuesto chiquito, logran recuperar las ganancias y hacer mucha guita. Por ejemplo, hace poco salió una que se llamaba... ¿cómo se llamaba? La vi, me gustó. Se llamaba Susa o Sasu. Ay, ¿cómo era que se llamaba? Sasu, me parece. Sasu... Bueno, una película... No, Sasu no se llamaba. Sasa... Ay, loco, no me acuerdo. Bueno, es una película europea sobre un tipo que va matando nazis. Ahí está, Sisu. Bien, gracias, chat. siempre atentos. Sisu, una película que salió hace unas semanas. No salió hace tanto. Y de Lionsgate y... Una película de bajo presupuesto, ¿eh? Sisu, el presupuesto fue 6 millones de euros y la rompió. Le fue espectacular. Y al punto de que creo que van a hacer una secuela, incluso, ahí de Sisu. Se los recomiendo. Está muy buena la peli. Es muy divertida. Y bueno, esa es una película chiquita. 6 millones de euros no es tan grande. No es un presupuesto enorme para cine. Y sin embargo, le fue espectacular, ok, no llegó al top 5 mundial, pero ha recuperado la guita, se firmó por una secuela y encima se llenaron todos de guita, así que fiesta para aquellos que hicieron Sisu, la verdad que espectacular. Bueno, vamos a ver un poco en streaming, qué tenemos a ver en el mundo del streaming. En el mundo de las plataformas, vamos a ver las películas que se vieron esta semana. Bueno, tenemos, en principio, Netflix, la película más vista en Netflix fue Extraction 2, de la película esta con Chris Hemsworth, ¿no? Es que siempre me los confundo, el Capitán América con Thor. Pero sí, es Chris Hemsworth, ¿no? Extraction 2 es la película más vista en Netflix, seguida de Extraction, justamente Extraction 1. Mucha gente que no vio la primera y entonces se puso a verla. Después tenemos en HBO, sigue dominando Magic Mike's Last Dance, al igual que la semana pasada. Esto sigue ahí en top número 1. Seguida de Shazam, Fury of the Gods, y por alguna razón volvió al top Don't Worry Darling, la película de Olivia Wilde, ya saben, una de mis directoras preferidas de la actualidad, canceladísima, pobre, el drama que le hicieron alrededor de esa película, pobre, la hicieron mierda, pero para mí una directora excelente. No fui tan fan de Don't Worry Darling, esto ya lo hemos hablado, pero de todas maneras no quiere decir que no la siga bancando. Ojalá que continúe su carrera como directora, para mí una de las mejores de estos momentos. En Disney Plus sigue Avatar The Way of Water. Supongo que será por su estreno reciente en Disney Plus, seguida por Ant-Man and the Wasp, que la semana pasada fue la dominante. Le sigue Moana y Spider-Man Into the Spider-Verse, seguida también por Avatar. Mira, Disney se mantiene más o menos parecido. Prime, acá, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de Culpa Mía, que había llegado al top 4 de Amazon Prime mundial? Bueno, Culpa Mía ahora está en el puesto número 1 de Amazon Prime mundial, a nivel mundial. Un delirio total. No sé si vieron esa película, no sé si vieron el tráiler, pero bueno, estas son las cosas que la gente elige. Seguida por Creed 3, por Medellín, por Air y esta película que se llama Operation Fortune, que es de Guy Ritchie. Y luego, bueno, tenemos Paramount Plus, en donde sigue dominando Top Gun, y Flaming Hot en la plataforma esta Hulu. Esto es en cuanto a las películas, gente. Y después, en cuanto a las series, a ver qué tenemos en las series. Bueno, tenemos Netflix dominando con Black Mirror. Black Mirror fue la serie más vista en Netflix este último fin de semana. La rompió. Ahora mismo terminamos de hablar de esto y nos ponemos a hablar un poquito sobre Black Mirror, que me vi todos los episodios y los quería comentar acá con ustedes. The Idol. Y papá, el morbo vende. Ya hay gente que, ya hay gente que está comentando que odia la serie, pero no puede dejar de verla. Esto, ya está. ¿Yo qué les dije, chicos? Vamos por el episodio 3. Y yo vi el episodio... Bueno, después si quieren hablamos sobre The Idol. Pero vi el episodio 3 y ya la serie se pasó en falopa. Ya esta serie pasó de ser algo, bueno, mainstream, pero con algunas cosas un poco avant-garde. Ahora, de repente, el capítulo 3 parece una peli de las experimentales de Godard que hacía en los 80. O sea, ya es tipo delirio místico y sigue siendo número 1. Yo ya no entiendo. Te juro, no entiendo. Pero bueno, ahí estamos. The Idol sigue dominando ahí HBO. Y por más que la gente la odie, ahí está, ¿eh? Ahí está. Después está Bluey en Disney Plus. Citadel, que se acuerdan que estuvimos hablando de Citadel hace un tiempo en el podcast, que era una serie que costó una fortuna de hacer y que parece que salió todo mal, que tuvieron que despedir al showrunner. Es una de las series más caras de Amazon Prime. Está dirigida, está ejecutada sobre todo por los hermanos Russo, los creadores de la saga de Avengers y de Civil War. Parece que llegó al puesto número 1, pero ¿a qué costo, no? Porque fue complicado. En Paramount Plus, South Park, que hace poco parece que ellos ganaron la batalla legal entre HBO y Paramount para quedarse con South Park. Y en Hulu tenemos los Kardashians. Así que eso dentro del mundo de streaming, gente. No sé cómo la vieron a ustedes. Ahora voy a leer un poquito sus comentarios, a ver qué opinan sobre esto. A ver, papá, a ver qué estás diciendo vos por ahí. Los quiero leer un poquito. Déjame ver. Bueno, The Idol es una relación amor-odio. Y bueno, tal como la relación de coso, la odian todos, pero la odian, pero la aman. A ver qué más tenemos por acá. Black Mirror me parece que hizo furor. Sí. South Park, God, obvio. De hecho, hubo una batalla legal entre HBO y... Y esto y Paramount por los derechos de transmisión de South Park, porque es tan buena que se pelean las plataformas por tenerla, ¿viste? A ver qué más tenemos. ¿Qué más vieron ustedes? Sí, South Park God, como dijeron. Black Mirror, ¿cuál es? ¿Cómo? Y al final, ¿cómo le fue a los Caballeros del Zodíaco? No sé. Pasó sin pena ni gloria, me parece. Ahí está, listo. Creo que lo tenemos ahí. Bueno. Literal, a mí me gustó el segundo capítulo. Bueno, después, ahora hablamos un poquito de Black Mirror y después hablamos un poquito de The Idol, ¿eh? Que si quieren podemos hablar sobre el capítulo 2 y el 3. Y me voy a poner más heavy con mi buena onda a una serie que es un delirio místico, gente. Nos vamos a cagar un poco de risa. Pero bueno, a ver, gente, un poquito sobre... ¿Les parece si hablamos un poquito sobre Black Mirror? La quiero comentar un poco con ustedes, ¿sí? A ver, este fin de semana me clavé toda la sexta temporada de Black Mirror. Y si les tengo que ser muy sincero, me dejó con una sensación un poco rara. O sea, los capítulos me gustaron muchísimo. Mi favorito es el de Lost Henry, pero siento que esta temporada fue todo menos Black Mirror. Quizás el primer capítulo, pero todos los demás son muy buenos cuentos de terror al estilo Creepshow o Cuentos de la Cripta. Que a mí me encanta, ojo, ¿eh? Ustedes ya saben que yo amo el género de terror, pero me da curiosidad qué opinan ustedes, porque yo siento que vi una serie que me gustó mucho, pero que no fue Black Mirror. Es raro porque no estoy decepcionado, pero me parece que la esencia que proponía la serie en sus primeras temporadas, esto sobre proponernos tecnología que parece salvar a la humanidad y la termina destruyendo, la verdad no la veo muy presente en esta temporada. En una entrevista para Time, el creador de la serie dijo que después de la pandemia se le deprimía hacer un episodio de ciencia ficción distópica actual porque ya le parecía demasiado a la realidad y por eso quiso centrar los episodios en el pasado y en otras cosas, ¿vieron? A mí me gustó mucho esta temporada de Black Mirror. Comparada con la quinta temporada me parece que está mucho mejor. Sí que es verdad, y hay que decirlo, es otra serie. O sea, no es más Black Mirror, es otra cosa. Pero bueno, al final el creador de la serie, este Charlie Brooker, que también escribió todos los guiones, dijo, ya estaba medio harto de hacer ciencia ficción distópica porque al final la realidad terminaba siendo peor o terminaba imitando los capítulos, ¿viste? Y por otro lado, otra cosa que decía el creador es que cuando ellos habían empezado a crear Black Mirror, no había muchas películas de ciencia ficción distópica así sobre la tecnología y qué sé yo. Y a raíz del éxito que tuvo Black Mirror, la gente se volvió loca y empezó a hacer un montón de series y películas similares. Entonces como que el tipo quería probar algo un poco diferente, ¿viste? Y irse por otro lado. Yo creo que esta temporada, a pesar de que tiene eso, y por eso, a ver, les voy a preguntar, a ver qué están diciendo ustedes, no sé, esta sexta temporada me recordó más a Love, Death and Robots con cada capítulo conceptual. A mí me pasó lo mismo. No eran malos los capítulos, pero parecía historias de Guillermo del Toro y no de Black Mirror. Ah, bueno, parece que estamos todos más o menos en la misma página. Yo siento que los primeros tres capítulos sí son Black Mirror y luego los últimos dos no. Bueno, de eso quería hablar. El primer capítulo para mí es el más Black Mirror de todos. Y después, el Lock Henry, yo no sé si es tan Black Mirror. Por más de que a mí es mi capítulo preferido de todos, no sé tanto. Y después el de ¿cómo se llama? El de Beyond the Sea, el de la nave espacial. Ese sí es Black Mirroresco. Está bueno. Black Mirror hizo un homenaje a las pelis y series de la tele. Amé esta temporada, yo también. Después, a mí me recomendaron mucho esta serie. Soy muy miedosa y me juraban que no me iba a dar miedo y ansiedad. Ni siquiera pude terminar de ver el capítulo 3. No es para mí. Ok. hubo dos episodios que parecían hechos por Blumhouse. Sí. Es verdad. Faltó el factor tecnología. Opino lo mismo. No lo sé, nunca vi Black Mirror. Nico, perdió la esencia, pero está bien igual. Son cosas paranormales y de terror. Los capítulos que más me gustaron son los que mantiene la esencia. Gran homenaje a Crónicas Marcianas de Bradbury y Bayon. Sí, este fue full referencias, ¿no? Esta temporada fue full referencias a películas de ciencia ficción y de terror o libros, ¿no? O libros de cuentos de ciencia ficción y de terror de los años 60. Es muy pulp esta temporada. Por eso yo te digo, a mí me encantó, pero no sé si logró conectar mucho con la audiencia que veía Black Mirror antes, ¿viste? Que capaz que se enamoraron de una cosa y que acá les trajeron algo completamente distinto. A mí personalmente me gustó, pero de nuevo, es lo más pulp que vi. Vamos a hablar episodio por episodio. A ver, el primero, John is Awful, que está escrito por Charlie Brooker. Todos los episodios fueron escritos por Charlie Brooker, el creador de la serie. Está protagonizado por Annie Murphy y Salma Hayek. Y este es un episodio bien Black Mirror. Este es el episodio más Black Mirror de toda la temporada, que incluye ciertas cosas de comedia. Eso está muy bueno. O sea, si bien es medio... Te causa un poco de ansiedad, al igual que todos los episodios de Black Mirror. Pero este tiene su buena dosis de comedia, su buena dosis de metalenguaje ahí con lo de Streamberry y Netflix. Y a nivel guión funciona muy bien. La música también me gustó mucho. Yo creo que está... Es un buen capítulo. No es el que más me gustó. De hecho, creo que es el que menos me gustó. Sí, a mí personalmente es el que menos me gustó. Pero hay que decirlo, es el más Black Mirror de esta temporada. Y también está muy bueno. O sea, cuando te digo que fue el que menos me gustó, digo... comparándolo con los otros. Pero recuerden que a mí, por un lado, me gusta mucho el cine de terror falopa, que fue mucho esta temporada, y también me gustan... tengo gustos capaz distintos a los tuyos, loco. Capaz si vos sos un fan de la ciencia ficción, este fue tu favorito, o el de la nave espacial, ahí, Beyond the Sea. Después tenemos el siguiente, que es Locke Henry, también escrito por Charlie Brooker dirigido por Sam Miller, que es el director de I May Destroy You, una serie que creo que está en HBO. Este capítulo está protagonizado por Samuel Blenkin y Miala Herold. Espero haberlo pronunciado más o menos bien su nombre. Este fue mi episodio preferido. A nivel cinematográfico está bastante clásico contado. O sea, no es que yo te pueda decir, es una locura la puesta en escena y que qué sé yo. Está bueno lo de los VHS y qué sé yo, un elemento narrativo que ya lo hemos visto varias veces, pero loco, a nivel guión es espectacular. A nivel guión, a mí me encantaría poder alguna vez escribir un guión así. O sea, ese guión con esta historia que arranca de una manera, te lleva por un lado, te tienta con un... O sea, es un thriller de misterio con un plot twist espectacular. O sea, un plot twist que es buenísimo. Gente, el plot twist de este capítulo es espectacular. Y aparte, bueno, ahí sí, muy cinematográfico como ocurre. ¿Podemos hablar con spoilers de este capítulo? Bueno, hay un momento en donde entramos en el plot twist fuerte, que no se lo esperaba nadie. Y ese plot twist lo vemos en uno de los VHS. Y la forma en que entra me pareció tan perturbadora que cuando lo vi dije... Oh, son unos... No lo puedo creer. Son unos cracks. ¿Viste? Ay, loco. Es que yo veo eso y digo, loco, me encantaría alguna vez poder hacer algo la mitad de bueno que eso. O sea, un plot twist divino donde se revela, aparte, con un paneo que va hacia una puerta ahí oscura y sale este personaje y vos... ¡No! Y sale de una forma tan violenta, aparte con la música ahí sonando. Y... No. Es espectacular. A nivel cinematográfico, ese cómo se te plantea. Me hizo acordar mucho, ¿se acuerdan en Parasite cuando se revela? Porque lo que me di cuenta viendo estas películas, y por eso yo digo, está bueno prestarle atención también a la cinematografía y a la puesta en escena de esto, incluso para cuando querramos hacer nuestros propios proyectos o si nos interesa hacer algo así, ¿no? En Parasite, que también es una historia con un plot twist espectacular, Parasite, la del 2019, la de Bong Joon-ho, no sé si se la acuerdan. En Parasite, la revelación del plot twist de ese gigante también ocurre mediante un recurso narrativo cinematográfico es espectacular, que es ese Steadicam que sigue todo hasta el sótano y que se mete por ahí. Es un plano larguísimo y estás. Y te das cuenta a través de lo que te revela el encuadre. O sea, había algo escondido. El plot twist no se nos revela con algo que dice el personaje, sino que es la misma cámara que te lo revela. Es como que casi la misma cámara es la que te levanta el telón y ves ahí al mago de Oz que está todo esquelético y turbio. Bueno, es un elemento cinematográfico y me pareció espectacular. Y creo que en este capítulo, por lo menos a nivel efectista, causa el mismo efecto. En el sentido de que la cámara es la que a vos te revela el plot twist y que vos quedás como... Esto es... Fantástico, es fantástico. Así que nada, me gustan los plot twists cinematográficos, loco. Me lo anoto para mis próximos proyectos. Si quiero hacer un buen plot twist, ese plot twist tiene que estar acompañado de un elemento narrativo cinematográfico. Tiene que ser revelado, por la cámara. O sea, la cámara me tiene que, a mí, a través de un paneo... hacia la oscuridad que de repente se empieza a prender una luz y yo tengo que decir, no te puedo creer. O sea, para mí, ese es el plot twist magia. Me acabo de dar cuenta, viendo esta serie y ahora comparándolo con Parasite. Ese es mi tipo de plot twist, gente. Si yo quiero hacer un plot twist, quiero que sea así. así que bueno. Después viene Beyond the Sea. Es el episodio de... ¿Cómo se llama esto? De Aaron Paul y de Josh Hartnett. Y también está protagonizado por Kate Mara. Y bueno, este es el capítulo más o menos el que todos diríamos es la cara de este episodio. De esta temporada. Porque es casi todo... Es donde metieron el cast más reconocido y también donde más mostraron de eso durante la promoción de la serie. A mí es un capítulo que me gustó mucho. A nivel cinematográfico, a nivel estrictamente de puesta en escena, para mí es el mejor capítulo de todos. Solamente hablando de la puesta en escena. Es el más creativo de todos. Es el que mejores puestas de cámara inventivas tiene. Es el que mejor dirección de arte tiene. O sea, es un capítulo creativamente, a nivel artístico, el más creativo de todos. No es mi preferido. Está muy bueno. Creo que acá, en donde... es un capítulo que lamentablemente, si tiene un problema, no son las actuaciones, no es la puesta en escena, sino que el guión es demasiado predecible para mí. Es demasiado predecible. Que de todas maneras es... Digo, este capítulo es una película. Dura 1:20, casi 1:30. Si yo voy a ver una película así, digo, bueno, está buena la peli. Pero a partir del segundo, de la mitad del segundo acto, se pone tan predecible que vos podés hacer 1, 2, 3, todos los puntos, todo lo que va a pasar. En ningún momento no me esperaba que fuera a pasar las cosas y creo que a todos les ocurrió lo mismo, ¿no? A ver, esa historia me destrozó, muy triste, el ambiente es muy triste, muy emotivo. Sí, eso ni hablar. Está muy bueno eso. Tranquilamente es una peli. Sí, es que si yo voy a ver una peli que se llama así, Aaron Paul en el espacio, yo la veo y me gusta, ¿eh? O sea, me gusta. Pero creo. O sea, yo pensándolo así, ¿no? Y me pongo en modo crítico, digo, ya saben que el guionista este, Charlie Brooker, es un genio. Escribe guiones excelentes. Algunos un poco mejores, algunos un poco peores. Este es muy buen guión, te mantiene entretenido las actuaciones. O sea, cuando me pongo a criticar algo acá, no estoy criticándolo desde el punto de vista de esto me pareció una mierda. Al contrario, me pareció un muy buen capítulo, me gustó mucho. Emocionalmente es muy fuerte, como dicen acá ustedes en el chat. Pero si yo le tuviera que agarrar algo, es que resultó en muchos momentos... O sea, a partir del segundo acto resulta súper predecible. Súper predecible todo lo que va a ocurrir. Y medio que eso te baja un poco la experiencia, ¿viste? Y por otro lado también hay una incongruencia narrativa que, bueno, la razón por la que es así es porque si no es así te quedas sin película. O sea, si no pasa esto, te quedas sin peli. Pero hay una incongruencia narrativa total que es ¿por qué? O sea, por lo menos esto es algo que yo pensé cuando lo terminé de ver. Digo, ¿por qué no mandan estos robots a la nave espacial y se quedan los humanos en la Tierra? O sea, vos lo tenés a Aaron Paul que se tiene que meter en la nave y se tiene que meter en esta cosa. ¿Por qué no era al revés? ¿Por qué no se quedaba Aaron Paul en la Tierra y mandaban a los robots al espacio y que ellos a través de este trasplante de mente pudieran hacerlo? Bueno, un mago lo hizo, qué sé yo, no sé. Es que la realidad es que si no pasa eso te quedas sin historia. Pero fue algo que dije, bueno, acá hay algo que no me cierra, amigo. Pero bueno, que al final la excusa puede ser cualquiera. Bueno, porque los robots no funcionaban así en el espacio. No podrían haber funcionado en el espacio. Tenía que ir una persona sí o sí. Da lo mismo. Es un detalle. Es un detalle medio pelotudo, pero bueno. ¿Viste? Siempre hay un rompebola que te dice, pero ¿y entonces si las águilas podían llevar a Frodo volando, por qué no lo llevaban hasta Mordor y lo tiraban el anillo ahí, lo llevaban las águilas y ya estaba todo bien? Siempre está ese. Bueno, esta vez fui yo. así que bueno. Pero gran capítulo. Muy, muy perturbador el momento que masacran a toda la familia. Muy, muy, muy fuerte eso. Después el siguiente episodio es Maisie Day sobre una paparazzi que sigue a una actriz que medio que desapareció a raíz de un accidente muy fuerte y la están medio buscando. Está también escrito por Charlie Brooker y está dirigido por Uta Brisewitz y está protagonizado por Sassy Beats, que ya la conocen de Deadpool, de Atlanta, de Joker. Es una muy buena actriz. Y Clara Rugard. Este, según las críticas y todo, es el capítulo que menos gustó a la audiencia. A mí me gustó mucho. Acá se pusieron... Acá se pusieron en modo terror. O sea, acá, a partir de este capítulo, dijeron, bueno, amigo, vamos a hacer cosas de terror. Ya está, vamos, terror delirante. A mí el terror, mientras más delirante, más me gusta. Yo soy una persona que le gusta el terror falopa, lo adoro. A mí siempre me gustaron esas películas. Quizás ustedes no coincidan y me parece bárbaro. También me gusta mucho el terror elevado, pero este fue terror falopa y del bueno. Fue terror falopa y del bueno. El plot twist es un poquito esperable de este capítulo, pero sin embargo cuando apareció yo dije sí, bien. O sea, en el momento... Hay un momento de este capítulo que tiene un plot twist, ¿sí? El plot twist podría haber sido cualquier cosa, ¿eh? O sea, digo, por cómo te viene haciendo el capítulo, podría haber disparado hacia cualquier lado. Podría haber disparado hacia algo más thriller, más de suspenso, más de misterio. O podría haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a meter hombres lobos acá. Punto. ¡Oh! Y ya está. O sea, me hizo acordar a... ¿Se acuerdan de esta película que se llama From Dusk Till Dawn? La de Tarantino con Robert Rodríguez. Que vos podés decir, bueno, esto pinta que va a ser un thriller y que va a haber un policial y una cosa así medio de misterio. Y no, no, ¿sabés que no? Esto va sobre vampiros, papá. Esto va sobre vampiros. Y está buenísimo, loco. Y está a mí, a ver, yo entiendo, porque esto es cine de terror falopa, muy, muy referencia de los años 60, muy referencia de las películas de explotación de serie B de terror, de estas bizarreadas que le gustaban a Tarantino. A mí me gusta. A mí me gusta. ¿Qué querés que te diga? Yo lo compro. Lo compro feliz de la vida. Me encanta. O sea, cuando vi ese plot twist, dije... Oh yeah. Como, yo estaba la felicidad completa. Oh yeah. Sí. Está bueno, pero mepa que no encaja en Black Mirror. No, nada de esta temporada encajaba con Black Mirror. Olvídate, es lo que veníamos hablando del principio. Me gustó también mucho, y esto es un detalle que me llamó la atención, cómo colorizaron el capítulo, cómo hicieron la corrección de color, o sea, lo que sería el color grading de este episodio, porque está colorizado muy al estilo 2000ero. Muy 2000ero. Si ustedes ven películas así medio de thriller de los 2000, tenían un... ¿qué pasaba en esa época? Había en los thrillers... Había una corrección de color que estaba muy de moda a raíz de Seven y de las películas de David Fincher, que se llamaba Bleach Bypass, ¿sí? El Bleach Bypass era un proceso de laboratorio que se hacía, que vos ponías la cinta de fílmico y hacía como un proceso de laboratorio que terminaba levantando el contraste al palo y quedaba muy, o sea, quedaba muy cruda el material. Y eso al final termina afectando un poco en el color y en la textura de la imagen. Y eso se usó mucho se puso muy de moda a raíz de Seven y de Fight Club de David Fincher, ¿no? Y entonces un montón de películas empezaron a usar esta técnica. Y durante los 2000, desde el principio hasta mediados de los 2000, fue como la técnica... que estaba de moda en los thrillers de Hollywood de aquel momento. Algunas salían mejor, otras salían peor, pero siempre estaba muy presente y por eso es un look muy característico de las películas de suspenso de los años 2000. Entonces, me gustó esa referencia, porque obviamente todo este capítulo está ambientado en la década del 2000, Y de paso también la colorización lo fue. Muy bueno, loco, muy buen capítulo. Sé que fue el que menos gustó, pero a mí me encantó. Y después tenemos el delirio total. Este ya es el delirio místico. Acá les agarró. Acá es donde vino el director y le dijo a los productores: miren, muchachos, acá yo voy a hacer lo que se me cante el culo, ¿ok? No les jode. O sea, parece que un productor de Netflix se dio vuelta, o sea, miró hacia el otro lado. Y en los dos minutos que se dio vuelta y miró para otro lado, el Charlie Brooker escribió, hizo y grabó todo este episodio. Porque es un delirio místico. Me encantó, obviamente me encantó. A mí esos delirios malsanos me encantan. Pero acá sí, yo dije, bueno, esto ya... ¿Qué estoy viendo? O sea, yo ya ahora estoy viendo un capítulo de Creepshow. Ya no estoy... O sea, ahora estoy viendo Cuentos de la Cripta, papá. Cuentos de la Cripta. Demon 79 se llama ese episodio. y está dirigido por Toby Haynes y protagonizado por Anjana Bazán y Papa Esiedu, que es esos dos, los dos actores la rompen, disfrutan este capítulo. Este capítulo es comedia negra mezclado con invocación de demonio. Está muy bueno ese capítulo. Es un capítulo simple, ¿eh? No hay ni demasiado plot twist, no hay ni demasiada cosa. No, amigo, un capítulo simple. Disfrutalo, cagate un poco de risa. Es eso. Acá dice, se colaron guiones de otros proyectos. Sí, más o menos, hay que aprovechar el bug, dicen. Sí, pero todo bien, ¿eh? O sea, yo lo banco. Yo sé que al público general capaz que eso no le gustó tanto, pero bueno, se logró colar ahí en una serie mainstream. Cuando pasan esas cosas, chicos, yo soy feliz, ¿eh? Soy feliz. Creo que, a ver qué tenemos acá. La temporada de Black Mirror, menos Black Mirror, como dicen. Sé que no, bueno, esto, ahí está. Al fin te agarro en vivo. Gracias, Rap Reaper. Ya saben, se tienen que hacer una notificación en su teléfono. Tienen que poner en su calendario del teléfono, se pongan los lunes a las 5 de la tarde en Argentina, está el loco de Zepfilms en vivo. Y nada, y le piden a su teléfono que les arme, que les ponga una alarma. Y así van a poder verlo en vivo. Bueno, y esas son mis opiniones de los episodios de Black Mirror de la sexta temporada. Una temporada rara, poco Black Mirroresca, pero que sin embargo a mí me encantó. Y si les parece, vamos a hablar un poco sobre The Idol, un poquito más. Pero primero les quiero contar un poquito sobre nuestro curso de dirección para aquellos que recién empiezan su carrera en el audiovisual. Miren esto.
Casi todas las historias de éxito comienzan con un fracaso, pero el peor fracaso de todos es no haberlo intentado nunca. ¿Sabías que el mayor miedo de un estudiante de cine no es hacer una película, sino fracasar en el intento? Mi idea es quitarte ese miedo. En este curso de dirección y producción inicial en formacionzepfilms.com voy a ayudarte y acompañarte en todo el proceso de la creación de tu primera obra audiovisual de principio a fin. Desde cómo crear un guión técnico, pasando por la financiación, hasta cómo hacer que nuestra película entre en un festival de renombre o incluso ser viral en internet. Nunca vamos a estar 100% seguros de nada, pero si hay algo que es incuestionable es que tu visión es única y merece ser contada.
Bueno, gente, a ver, formacionzepfilms.com, ya lo saben. Y chicos, pocas veces en toda la historia de mi carrera en internet me han puteado tanto por mi opinión sobre una serie. Pocas veces estuvimos tan en desacuerdo con una serie como con The Idol. Y yo en un momento, porque soy consciente que a nadie le gusta esa serie, es una mierda, su director es un hijo de puta, los actores actúan mal, decí todo lo que vos quieras, ya las escuché todas, escuché todas las puteadas, loco. Desde que mandé mi reseña de esa serie, escuché todas las puteadas habidas y por haber. Inventate una nueva, no hay. Ya me dijeron todas las posibles. Voy a contarles un poquito porque vi el episodio 2 y el episodio 3. Y les quiero decir una cosa. Primero que nada, poco a poco la gente se está empezando a panquequear, ¿eh? Poco a poco la gente se está empezando a panquequear. The Idol en este momento es la serie más vista de HBO. Ya va por su tercer episodio, fue una serie que arrancó con una polémica, todos la odian, hasta el día de hoy la gente la sigue odiando, y sin embargo, están empezando a darse vuelta los panqueques. Por ejemplo, ya hay gente que está empezando a decir, bueno, a ver, y el papel de The Weeknd acá, ¿qué hace este personaje? Y le hacemos una entrevista a Sam Levinson para que nos cuente un poco sobre esto. Y después hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Odio esta serie. La odio. Es la peor mierda que vi en mi vida. La detesto. Detesto a sus creadores. Quiero cancelar a todos. Pero no puedo dejar de verla. Están dándose vueltas solos los panqueques. Están dándose vueltas solos. Pero bueno, a ver, ¿qué te puedo decir? The Idol no es la mejor serie. No es ni lo que más me gusta a mí de Sam Levinson. Euforia para mí le rompe el culo. Pero loco, lo que me llama mucho la atención de The Idol, y ya voy por el tercer capítulo, es que no es una serie para. No es una serie mainstream. ¿Entendés? Eso es lo que más me llama la atención. No es una serie mainstream. Es, a ver, yo por ejemplo, te cuento, che loco, ¿no te querés ver Showgirls de Paul Verhoeven? O sea, es como si Showgirls de Paul Verhoeven, una película que tiene pésimas críticas, que es una peli medio de culto, ¿viste? Es una peli medio de culto, no le gusta a nadie. Jamás nos imaginaríamos que una película como Showgirls, que a mí me gusta mucho, pero yo jamás pensaría en la historia de mi vida que una película como Showgirls estaría liderando los charts de HBO Max. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es como, ¿qué hace esta serie tan falopa? Que ustedes ya saben, a mí esta cosa medio falopera, medio avant-garde. Es que esto, voy a, por ejemplo, el episodio 3, ¿sí? O sea, el episodio 2, bueno, juega. Pero el episodio 3 ya es un delirio cinematográfico que es medio ya David Lynchesco, ¿entendés? O sea, es medio surrealista ya directamente. Es medio surrealista toda esta escena en donde ellos se van en el Cadillac este por la avenida y después vemos los fundidos encadenados ahí que se funden después con ellos en la casa. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Una peli de David Lynch? ¿Qué es esto? ¿Viste? Y eso está liderando los charts de HBO, ¿entendés? O sea, yo estoy a favor, la banco, porque es como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y la voy a seguir bancando, loco. Y la voy a seguir bancando, te digo, me estoy viendo los capítulos y cada vez me gusta más. Cada vez me gusta más. Y no solo eso, cada vez me gusta más y cada vez estoy más firme en que a pesar de todas las puteadas que me comí, en que a pesar de todo lo que me dijeron, estoy cada vez más orgulloso de haberme plantado, boludo. Estoy cada vez más orgulloso de haberme plantado y decir que sabes que me chupa un huevo, aguante esta serie. Se me cayó un ídolo, bueno, andate, mira, ¿sabes qué? Se te cayó un ídolo, bueno, no me veas más, boludo. No me veas más, Danilo. Ahí está, ¿hace cuánto me veías? ¿Hace cuánto me veías en internet? Porque no es la primera cosa polémica que dije. ¿Hace cuánto me veías? Hace nada. Empezaste ayer. Hide this user from this channel. Chau. Baneado. Baneado por mala leche. Y si no te bancás, loco, hay veces donde voy a decir cosas que vas a estar a favor, hay veces donde voy a decir cosas que estás en contra. Con The Idol, todo el 90% de mi audiencia estuvo en contra. El 90%. Y todo bien, loco. Y muchos se cagaron de risa. Y a Nico le gusta esta mierda. Y está bien, a mí hay muchas mierdas que me gustan. Y también quiero decirles otra cosa. También hay muchas películas que fueron catalogadas como mierdas, como literales mierdas en el momento que salieron, y que ahora son de culto. Y yo no quiero quedar como el pelotudo que bardeaba algo que después termina siendo de culto. Yo creo que esta serie tiene todo el potencial para hacer un Showgirls, ¿eh? Y Showgirls, vos buscala en IMDb, tiene una estrella. Y sin embargo es una peli de culto. The Rocky Horror Picture Show fue una peli que tuvo menos 10 en las críticas cuando salió. Y sin embargo es una peli de culto. Miles de películas que a mí me gustan, toda la filmografía de Mario Bava, toda la filmografía de Darío Argento. Son todas películas que han sufrido la masacre de la crítica y que a mí me gustan, loco. ¿Qué te puedo decir? O sea, es así. Hace poco vi Showgirls por primera vez y The Idol me está gustando mucho capítulo a capítulo. Me gusta la sátira que hace de la industria de la música. Sí, no es una serie mainstream, chicos. Esta no es una serie mainstream, es una serie medio de nicho. Es para los que nos gustan estas falopeadas. No sé cómo se mantiene en el top de HBO. La aplaudo porque lo logra. Pues The Weeknd me parecía insoportable, pero la serie me encanta. Gracias a ti me animé a verla. Y vieron, loco. Ahí está. Eso es, papá. Eso es. Hay algunos que vienen, otros. Y yo sé las razones por las que no les gusta, loco. Y las comprendo y me parece perfecto. Yo sé que a algunos no les gusta la hipersexualización de esta serie. Lo comprendo. También entiendo que a muchos. Imagínate, sos un chabón cualquiera. Y de repente ves que en el top de streaming de Netflix está Enter the Void de Gaspar Noé. Y sos un chabón cualquiera, ¿eh? Y está Enter the Void de Gaspar Noé. Y encima de ser un chabón cualquiera, sos un chabón cualquiera con Twitter, que está tuiteando todo el día. Y decís, a ver, ¿qué tal esta peli de Gaspar Noé? Que es una peli Enter the Void, a ver qué onda. La ponés. Te agarra un trauma. Te vuelve. Y decís, lo primero que me imagino que dirá la gente es lo primero que me preguntaría yo. ¿Qué hace Enter the Void en el top de Netflix? Pero una vez que ya superaste ese primer trauma, ese primer golpe, ese primer shock, lo que probablemente diga la audiencia promedio es, la puta madre, ¿qué es esto? O sea, le va a agarrar terror, le va a agarrar shock, va a cuestionar todos sus preceptos de lo que está moralmente correcto y lo que se puede ver y lo que no se puede ver en el cine. Va a cuestionarse por qué esta mierda está en el top de Netflix si yo quería ver algo tranquilo y esto me acaba de arruinar la cabeza, Enter the Void. Va a empezar a cuestionarse todo y, obviamente, se va a ir a tuitear. Y va a tuitear y va a decir, esta mierda de película, que qué sé yo, que todo sexo, que todo porno, que todo por... ¡Sí! ¡Sí! ¡Es todo eso! Es todo eso. Porque no es una película que tiene que estar en el top de Netflix, loco. Es una película que está hecha para una audiencia que disfruta de ese tipo de películas, que son un poco heavies. Digo, yo ya les conté, existió un subgénero en Estados Unidos que se llama sexploitation, loco. Eran películas que, como a la industria del porno le estaba yendo tan bien, como a la industria del porno en los 70 le estaba yendo tan bien, hubo un par de productores de Hollywood que dijeron, che, ¿qué podemos hacer que sea una película que esté rozando lo porno, pero que nos lo dejen exhibir como una película para que no termine solamente en los circuitos de pornografía? Y se llamó Sexploitation. Y hay, pero decenas de ejemplos, y son películas, de nuevo, películas que se hicieron de culto. La otra vez les conté Beyond the Valley of Dolls, una película que el guionista fue Roger Ebert. Una película que es absolutamente sexual todo. Está la película esta, Vixens, de Vixens, ¿cómo era que se llamaba? 70s... Movie, ¿cómo era que se llamaba esta película? Super Vixens, de 1975. Otra película ahí que rozaba. Son todas películas de los años 70 que era eso. Obviamente, una legión de espectadores que dijeron, borren esta mierda, censuren esta poronga, ¿cómo esto lo pueden estar? ¡Obvio! Y hay gente que, bueno, que le copó. Después, en Francia, un movimiento cinematográfico que se llamó el extremismo francés. Y el extremismo francés era un movimiento cinematográfico que su finalidad principal era choquear al público. Cuando salió Irreversible de Gaspar Noé en el Festival de Cannes, la gente salió del cine asqueada. Busquen en YouTube un video donde está saliendo la gente del Festival de Cannes y hay un reportero ahí que le pregunta, ¿qué te pareció la película? Y dice, es un hijo de puta, ¿cómo de...? O sea, este tipo de cosas están hechas para cierto tipo de audiencias y hay otro tipo de audiencias que no le va a gustar. Ahora, lo que yo no entiendo y que me sorprende es que The Idol siga en el top of the charts. O sea, lo que digo es, hay un interés por este tipo de películas, aunque sea un interés irónico, aunque sea un interés morboso, aunque sea que la estás viendo para odiar más la cosa. No sé por qué te clavas ese martirio, ¿viste? O sea, ver para seguir odiando más. No lo sé. No lo sé. Pero hay algo ahí que tocó una fibra, y como es una serie tan... o sea, pone la cinematografía por encima del guión, esto es delirio, ¿entendés? Yo no sé si hoy en día, por ejemplo, una serie como Twin Peaks hubiera tenido el éxito que tiene, porque yo creo que la gente se confundiría mucho. Y es fácil decir, ay, bueno, Twin Peaks, la mejor serie, que qué sé yo, cuando ya está alabada por la crítica, cuando ya tiene estatus de culto, pero hay que bancársela cuando a nadie le gusta, cuando dice, no entiendo esta cosa medio surrealista, de decir, y bueno, loco, está re buena, ¿viste? Así que... yo lo entiendo. Hay gente que no le gusta este tipo de cine, que no le gusta este tipo de narrativas, que si fuera por ellos la censurarían, quemarían libros y quemarían discos de Marilyn Manson. Lo entiendo, pero no lo comparto. Así que lamento decepcionarlos ahí. Es una falopeada que me gusta, pero la verdad que lo que sí estoy de acuerdo con ustedes es qué hace esta película, esta serie, en el top 10 de... en el top de HBO. La serie más vista de HBO en este momento. No lo entiendo. Así que bueno. así que bien. Recuerdo que me hiciste ver Midsommar y quedé todo traumado. Ni en pedo, muy lenta. Sí, sí, es muy lenta, loco. Es lenta. La serie, aparte de eso, es lenta la serie. Es lenta, va 2 por hora los capítulos. El loco se toma, viste, de repente se entusiasma con un plano ahí, un par de fundidos. Está la loca esta, la loquita que está tocando el piano ahí y le mezcla con un fundido con Lily Rose Depp. Porque sí, porque ¿sabe qué? Me gustan las dos caras y las fundí de repente con un pezón de un personaje que no sabemos bien quién es, con Ed. O sea, y 2 horas ahí de planos que no nos dicen nada, que es pura experiencia cinematográfica. Y ese delirio que vos en un festival de cine capaz que lo ves y decís, che, loco, pero lo ves acá y decís, che, ¿cómo hizo esto para estar en el top de HBO? ¿Cómo hizo? Así que bueno, a la gente le gusta bardear, es fácil subirse al tren del hate. Sí, loco, sí, es así, papá. Después le va a terminar gustando, vieja. Después les va a terminar gustando, ¿eh? Cuando les guste esto, cuando les termine gustando, cuando todos digan, che, al final estaba buena. Quiero que vengan y digan, ¿sabés quién la bancó desde el minuto uno? ¿Sabés quién bancó esta mierda desde el minuto uno? Así que bueno, loco, es así, ¿qué le vamos a hacer? Es un poco pretenciosa de Idol. ¡Es lo más pretencioso del planeta! Es Sam Levinson queriendo hacer un delirio mezclado David Lynch con Paul Verhoeven. O sea, el capítulo 3 es delirante, loco. La única escena que tiene más o menos cohesión es la escena de Valentinos ahí cuando están los dos comprando cosas y está la otra diciéndole a Hank Azaria, le está diciendo, che, loco, estoy un poco preocupada por lo que está pasando acá. El resto del capítulo es falopa total, aunque hay que decir, en la escena de la cena, por ejemplo, cuando este The Weeknd, lo que hay que rescatar sí o sí, loco, es la actuación de Lily Rose Depp. Eso no lo puede negar nadie. Y hubo un momento, es más, te voy a decir otra cosa, hubo un momento en donde nadie puede decir que lo hizo mal, que es en la escena donde están grabando el videoclip y ella se empieza a hacer mierda y la siguen maquillando y todo. Yo ahí perdón, pero ahí la pasé mal. Pero aparte, me acordé un poco de Perfect Blue, una de mis películas de anime favoritas. La escena en donde la están filmando, que repentinamente se convierte en una escena de violación. Y dije, loco, acá hay algo. Acá hay algo. O sea, y eso no lo puede negar nadie. La actuación de Lily Rose Depp ahí, si vos me venís a decir, no, ¿sabés qué? La piba está actuando mal. Loco, la Lily Rose Depp se la banca. Tiene un personaje que es completamente difuso. Lo único que sabemos es que le murió la madre y está un poco traumada. Pero es un personaje que es completamente difuso. No sabemos nada. No entendemos muy bien por qué hace las cosas, por qué le gusta esto. No entendemos nada. Le dieron una hoja en blanco a Lily Rose Depp. Le dijo, bueno, vos haces este personaje. Y te lo hace de puta madre. Te hace que al final te encariñes con un personaje cuando se largó a llorar porque extrañaba a la mamá. Uy, loco, eso me hizo acordar a momentos de mucho estrés en donde de repente, estoy viviendo en otro país, ¿viste? Y cuando Lily Rose Depp estaba ahí diciendo como quiero volver a mi casa y qué sé yo, yo dije, uy, boludo, esto me hace acordar momentos de mucho estrés acá en España, pero de estrés máximo, en donde lo primero que digo, ¿y para qué mierda estoy acá? Qué ganas de volver a mi casa, pero no a mi casa de Buenos Aires, a mi casa con mi familia, tipo volver a tener 5 años y y eso, ¿viste? Es parecida a la escena del cisne negro. Loco, no, esa escena llamando a la mamá la rompe. ¿Vieron? Yo les dije, loco, yo les dije. Le va a terminar gustando, papá. Bueno, nada, chicos, vamos a dejarlo acá. Espero que hayan disfrutado este directo. Recuerden que si quieren ver ZEPFilms directo, lo pueden hacer muy fácil yendo a ZEPFilms directo en YouTube. Estamos en vivo todos los lunes a las 5 de la tarde en Argentina, a las 10 de la noche en Madrid, España, desde donde los estoy saludando ahora mismo. Chicos, espero que tengan una semana espectacular, que la pasen bárbaro. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.